Son las 7, las 6 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este viernes 21 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Encendemos esta linterna donde hay que estar, en Barcelona, con uno de nuestros enviados especiales, un chaval que empieza en esto del periodismo y del reporterismo. Carlos Herrera, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Dónde estás, amigo?
Pues mira, estoy ahora mismo en la esquina del Paseo San Juan con la calle Aragón, un poquito antes de la calle Aragón. Digamos que es en el límite de la zona donde ahora mismo se desarrolla la última de las manifestaciones que bajaba desde Mayor de Gracia por todo el Paseo de Gracia. Pero es de las pocas, de los pocos ecos que quedan, uh-huh, de una jornada que, si quieres que te diga la verdad,
claro,
las autoridades respectivas han bajado el potenciómetro para que no fuera, es decir, han dicho, haced las cuatro barbaridades que creáis, pero no secuestréis la ciudad, ¿no?
Yo tenía la impresión oyéndote a tus oyentes de esta mañana, Carlos, y oyéndote a ti, que efectivamente estaba, no sé si pactado, pero estaba todo hablado. Desde córtame la carretera, pero luego vete pronto a la acera, hasta tírame tres vallas, que te pego cuatro porrazos, pero no pasemos de ahí.
Claro. Es decir, Barcelona es fácil, relativamente fácil, como todas las ciudades, con la charla. Si tú Barcelona colapsas las dos rondas que por arriba y por abajo la rodean, la de Dal y la litoral, realmente no dejas entrar a nadie y, claro, provocas un caos. Eso lo han hecho, pero desde las 6 de la mañana hasta las 7 y media. A las 7 y media se ha marchado. Han hecho un poco de ruido cerca del aeropuerto, pero también se ha marchado. Y luego toda la concentración ha estado cerca del lugar donde se celebraba el Consejo de Ministros, en la lonja, es decir, en el paralelo, las atarazanas, y ahí sí han hecho ya, bueno, un poquito de la performance normal de tirar vallas y, no sé, tirar pintura, etcétera, etcétera.
¿Cómo está?
Ahora
¿cómo?
Yo no sé cómo va a acabar lo del Paseo de Gracia, pero vamos, realmente la ciudad, hoy se podía circular por la ciudad, bueno, era una gloria, clásica.
Claro, porque la gente se ha quedado en casa. Ahora, ¿cómo es la foto ahora mismo, Carlos?
Ahora mismo yo estoy en una vía, hombre, la verdad, normalmente frecuentada de Barcelona, yo te puedo decir que es la misma fotografía que he visto en mi infancia, en mi adolescencia, en mi juventud y en cualquier día del año. Es decir, en la calle Aragón y en la calle Valencia pasan coches, Paseo San Juan también, estoy cerca del Colegio de los Maristas, donde yo me eduqué, y bueno, pues, oye, como si fuera un día más.
Claro.
No, y con la gente absolutamente despreocupada, dando a entender que este es un asunto de unos pocos, del que viven unos pocos y del que quieren seguir viviendo unos pocos.
Claro. Oye, un lead, una entradilla de la reunión de ayer de la cumbre en Pedralbes, Carlos.
Bueno, el lead era los dos contentos porque tú tienes lo que quieres, que es la foto de la minicumbre que te legitima a ti ante los tuyos, y yo tengo lo que quiero, que es tus votos para sacar adelante de momento el techo de gasto, aunque luego lo pare el PP en el Senado. Pero bueno, me imagino que luego nos entenderemos para los presupuestos. Es decir, esa visión corto plazo, tú puedes arreglar el inmediato, pero tú torpedeas tu propio horizonte.
Claro.
Y sobre todo el horizonte de los que son tuyos, ¿no? Es decir, de tu gente. Yo quiero escuchar, yo ahora, en fin, no tengo el teléfono a mano para llamar ahora mismo a Emiliano y a Fernández Vara, para llamar a todos ellos, que me digan qué tal están sintiendo o cómo creen que sobre ellos va a repercutir la foto de ayer.
Bueno,
es verdad que a Sánchez le da exactamente igual. Eso es problema vuestro, porque lo que yo quiero seguir es con mi señora la Moncloa, ¿no?
Claro. En lead o entradilla del Consejo de Ministros de hoy.
Han tomado una decisión populista interesante, que es la de renombrar el Ayuntamiento de Barcelona con el nombre de el mejor político catalán que ha habido posiblemente en los últimos 100 años, que ha sido Tarradellas, cosa que a los pujolistas y tal que cual, que odiaban a Tarradellas, les habrá sentado como una patada en la parte más íntima del escroto.
Así ha sido, efectivamente.
Sí, exactamente. Y luego lo demás, bueno, es un consejo de ministros que ha creado más problemas de los que venía teóricamente a solucionar. Ahora bien, mira, oye, el gobierno de España tiene derecho a hacer consejo de ministros en la hermandad de la Candelaria, si quieren, que nosotros lo dejamos en la mesa del Cabildo y no tiene ningún problema, yo lo apoyaré siempre, ¿no? Otra cosa es que el consejo de ministros sea lo que es, los ministros sean los que son y el presidente sea el que es.
Sin duda. Ya para terminar, Carlos, ¿estamos preparando o están preparando la reedición del pacto de la moción de censura?
No me cabe la menor duda, ¿no? Es decir, esto ha sido el... Oye, yo haré gestos contigo, lo que tú quieras. Tú administrativamente no te salgas de los márgenes de tal manera que yo no tenga excusa para poner el 155, porque no olvidemos que la Generalidad de Cataluña cumple administrativamente, cumple con todas las cosas. Lo demás son territorios verbales de algunos individuos. Cumple con lo que tiene que cumplir. Por lo cual el 155... el que quiera no aplicarlo tiene razones para no aplicarlo. Y luego, por demás, esto es no una apuesta de ahora mismo, sino una apuesta para el futuro. Es decir, cuando haya que volver a reanudar este pacto, vamos a reanudarlo. Sobre todo porque a los independentistas catalanes, al que más le conviene tener en la Moncloa es a Pedro Sánchez.
Eso está
o sea, agitémoslo, pero no lo hagamos caer.
Herrera Carlos, gracias desde Barcelona. Feliz Navidad, amigo.
Me voy alegrando mucho de saludarte. Feliz Navidad.
Un abrazo. Chao, chao. Enseguida, también desde Barcelona, seguro. Noticias.
Expósito. La linterna.
Pues el último balance de las protestas de los CDR en las calles de Barcelona es de 77 personas heridas, ninguna de ellas grave. 35 son Mossos de Escuadra. Los disturbios se han ido sucediendo durante todo el día en distintos puntos de la ciudad. Ha sido un tira y afloja constante con la policía autonómica. Última hora, Álvaro García, buenas tardes.
Buenas tardes. Mueven en estos momentos miles de personas. Acaban de llegar a la concentración, al final de la concentración en Paseo de Gracia, Gran Vía. El final de esta manifestación que han llamado unitaria, porque aglutina diversas entidades independentistas a diferencia de las protestas de esta mañana. En esta ocasión está Òmnium y ANC detrás, esas asociaciones independentistas que han perdido fuelle en cuanto a poder de convocatoria. Ahora son los CDR los que mandan y movilizan, unos grupos que también están detrás de esta protesta, además de miembros de Arran. Los autodenominados Comités de Defensa de la República son los que han causado incidentes en Cataluña desde primera hora de la mañana, unos episodios que rechazan los propios independentistas que acuden a esta protesta.
No me gusta, eso no me gusta. La violencia no me gusta, nada. No entraría en eso.
Está claro que mucho bien creo que no hace. O sea, no creo que se tengan que hacer lanzamientos, ningún tipo de lanzamiento de objetos a la línea policial ni esto.
Esos lanzamientos a la policía, de vallas, piedras, incluso alguno he visto que se ha llevado el sillín de su bicicleta para intimidar a los Mossos de Escuadra, se ha saldado por ahora con al menos 12 detenidos. Presencia política también aquí, diputados de Junts per Catalunya y Esquerra entre los presentes, y un lema: tumbemos el régimen por los derechos sociales y políticos, por la autodeterminación y contra la represión.
Gracias, Álvaro. A las 2:25 de la tarde acababa el dispositivo especial de los Mossos para garantizar la seguridad del Consejo de Ministros. Más o menos a esa hora las tres columnas de los CDR se iban disolviendo, aunque al desviarse por zonas aledañas también ha habido algunos incidentes. La reunión del gabinete en el interior de la Casa Llotja de Mar ha transcurrido con normalidad, aunque el presidente del gobierno ha sido el primero en abandonarla, Ricardo Rodríguez.
El propio Pedro Sánchez ha abandonado aceleradamente la lonja del mar como medida preventiva de seguridad ante las concentraciones alrededor del edificio en contra del Consejo de Ministros. Dentro, a esa misma hora, su portavoz Isabel Celaá llegaba a restar importancia a lo que ha definido como un incidente.
El Consejo de Ministros es Consejo de Ministros de toda España, lo que no evita que pueda haber, y lamentamos, un incidente.
De esta manera, la ministra ha obviado los disturbios a pesar de haber hecho con anterioridad un llamamiento a la calma.
Nos permitimos hacer un llamamiento a todos los ciudadanos que quieran manifestarse para que lo hagan sin violencia, porque lo que hemos venido a hacer aquí es un acto de afecto a Cataluña.
La Moncloa durante la mañana había llegado a poner como ejemplo de normalidad la llegada del mismo Sánchez andando desde su hotel hasta el edificio que ha albergado la reunión gubernamental. Un recorrido de 300 metros que el presidente ha realizado evidentemente en medio de un gran despliegue de seguridad, además de los amplios cordones policiales militares desplegados a su alrededor.
Pues en esa reunión el gobierno ha aprobado algunas medidas como un gesto a Cataluña, ha reivindicado las figuras de los expresidentes Companys y Tarradellas, aunque el grueso de la reunión ha sido económico. Subida de sueldo a los funcionarios y del salario mínimo interprofesional, Susana Moneo.
Dos decretos que el gobierno anuncia como medidas sociales. Los 2,5 millones de funcionarios cobrarán un 2,25 más, que con algunos complementos puede llegar al 2,75. La ministra Batet lo justificaba.
Los empleados públicos han soportado los últimos años congelaciones e incluso reducciones salariales debido a la grave crisis económica que padecimos.
También el 1 de enero, nuevo salario mínimo interprofesional al que el Banco de España le pone peros. Augura un receso en el mercado laboral, la pérdida de 150.000 puestos de trabajo y que los más afectados, dice, serán los jóvenes y los trabajadores de más edad con poca formación. Los expertos también están de acuerdo. José Luis Feito, presidente del Instituto de Estudios Económicos.
En las etapas expansivas del ciclo, la subida del salario mínimo suele llevar, cuando es intensa, o la que se propone, suele llevar a un aumento del trabajo a tiempo parcial, cosa que está ocurriendo.
El gobierno dice que beneficiará a 2 millones de trabajadores.
Los principales líderes de la oposición han cargado y con dureza contra el gobierno socialista por esa reunión cumbre-encuentro de ayer en Pedralbes. Pablo Casado quiere que Sánchez comparezca en el Congreso y aplique ya el 155.
Lo que urge ahora mismo en España es aplicar un artículo 155 que incluya al gobierno. Eso quiere decir que lo que urge en España, y ya no proponemos otra cosa, es la convocatoria inmediata de elecciones generales.
En Huelva, en los juzgados de Valverde del Camino, la familia de la joven Laura Luelmo ha dicho que va a pedir prisión permanente revisable para Bernardo Montoya. El detenido ha pasado ya a disposición judicial. Eva Revenga.
Bernardo Montoya está a la espera de comparecer ante la titular de este juzgado de Valverde del Camino, que va a decidir cuál va a ser su situación procesal. Y es que hoy terminaba el plazo máximo de detención de 72 horas establecido por la ley. Bernardo Montoya confesó poco después de ser detenido haber secuestrado, intentar violar y matar a Laura Luelmo. Poco más tarde, la autopsia reveló que no fue un intento de violación, sino que Montoya violó a la joven.
A esta hora llega Sonsoles Ónega para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Bueno, mañana es el día de la lotería. Por fin veremos que a España le recorren los millones de euros y si caen en Cataluña, también serán millones españoles. Nos olvidaremos por unas horas del bochorno de Barcelona. Ardió la ciudad como no la habíamos visto, como la han retratado para el mundo entero esa prensa que hoy llevaba cascos en la cabeza. El conflicto, ese que hace meses que salió de las instituciones para ser un adoquín lanzado al aire. Faltó Expósito en la primera línea del discurso del gobierno, una condena enérgica al incendio. Después del sorteo de mañana, pues los pobres seguiremos siéndolo, el gobierno no habrá cambiado, Cataluña seguirá en su laberinto, pero ¿sabes qué? Habrá una familia de la que nos habremos olvidado. Los millones nos harán recordar como algo pasado a Laura. A esa familia le dedico hoy estas líneas. Tan ajena a Laura, la profesora, ajena al ruido, su cuerpo ultrajado por un asesino, descansa ya por fin en paz.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 8 grados y cielo nuboso. El fin de semana se presenta con cielo nuboso y temperaturas máximas de 10 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A2 en Canillejas, sentido salida. Además, hay retenciones en las salidas por esa misma A2 en Alcalá de Henares, por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto. En las entradas por la 2 en Torrejón y en el acceso a la M30, por la A42 en Parla, por la A5 en Alcorcón, por la A6 en Majadahonda y el Plantío. En ambos sentidos hay problemas en la A4 en Valdemoro. En la M40 hay tráfico denso en Coslada en ambos sentidos, en el barrio de la Fortuna hacia la 5, en la M50 en Majadahonda circulando hacia la 6. En las calles de la capital, la M30 tiene retenciones entre Méndez Álvaro y el Nudo Sur, tráfico lento entre Ramón y Cajal y Ventas y entre Méndez Álvaro y la Avenida del Mediterráneo. Continúa la información en la linterna.
Avanzamos ya a la información deportiva. Carlos Saez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes. Mañana tenemos final del Mundial de Clubes, 5:30, Real Madrid contra Alaín, con la baja de Marco Asensio. Hoy Solari ha querido remarcar en rueda de prensa la importancia de este torneo para el conjunto blanco. Liga, mañana el Barça juega a las 6:30 contra el Celta. Valverde hoy ha hablado del fichaje nuevo de Jason Murillo y ha dicho que no hay que hacer demagogia con los pocos minutos que tiene la cantera. También mañana, 4:15, el Atlético Madrid recibe al Celta. El Cholo Simeone ha hablado del caso de Lucas Hernández y le ha pasado la pelota al futbolista francés del conjunto rojiblanco. La jornada 17 arranca en tan solo 15 minutos, a las 7:30 Girona-Getafe y a las 9 Real Sociedad-Alavés. Y hoy tenemos baloncesto, Euroliga, a las 8 Bayern de Múnich-Real Madrid.
Chao, Carlos.
Hasta luego.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
En el corte. ¿Qué harías si te toca mañana el gordo de la lotería de Navidad? ¿Tapar agujeros? ¿Comprar un piso? ¿Guardarlo en el banco? Pues hay alguien que cree que podría emplearse en arreglar el país. Me refiero a Jon Uriarte. ¿Cómo lo oyes? Y ya asoma por la puerta para explicarlo.
He visto luz y he entrado, mami.
Bienvenido.
Bienvenida. Si me toca el gordo, arreglo España.
¡Qué barbaridad!
Ahí te lo digo.
Bueno, y a mí también me arreglas, ¿eh?
He de reconocer que yo siempre digo que si me tocase la lotería, me pondría en la puerta de la cafetería de aquí al lado de la radio, ¿sí?, en el Byte, con una botella.
Sí.
Para ver cómo entran los pobres sin mí. ¡Qué cruel! No, no, es mentira, es mentira.
Eres mala gente, ¿eh?
No, sí, un poco, no lo voy a negar. Pero bueno, de todas formas, con poca inversión basta para que estén contentos aquellos que están amargados y amargando el país.
Sí.
Por ejemplo, a Pedro Sánchez le regalaba un espejito mágico para que pudiera hablar con alguien a su altura.
Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa?
Sobra mucha prepotencia, sobra mucha soberbia y falta humildad. Pero fíjese, yo soy presidente del gobierno y yo haré lo que quiera en la Cámara. El presidente del gobierno, en este caso yo, porque soy presidente del gobierno y además me lo he autoimpuesto.
Blancanieves.
Yo soy presidente del gobierno y hay cuestiones que no puedo trasladarle a usted.
Es que como hay veces que es presidente del gobierno y otras veces es Pedro Sánchez, pues se tendrá que poner de acuerdo.
Depende en qué lado del espejo estés.
Oye, a lo mejor necesita dos espejos.
O dos espejos. Dos espejos junto, uno enfrente al otro hace infinito.
Claro, y él en medio.
Y él en medio. Pues imagínate,
ya
imagínate.
Ya lo tenemos arreglado.
Ya está, arreglado. Está arreglado. De esa forma, la parte Moncloa la tendríamos cubierta, Mamen.
Fenomenal.
Bueno, ahora vamos a pasar al amigo del presidente, que ya no es tan amigo, bueno, sí, dependiendo del día.
¿A quién te refieres? Imagino que a Pablo Iglesias,
sí,
¿no?
Sí.
Porque en ese caso, creo que lo que más le alegraría sería, ah, amigo, mira, esto también me gustaría a mí, la colección completa de Juego de Tronos.
Soy la espada en la oscuridad.
Soy el vigilante del muro.
Soy el conserje del colegio.
¿Y ese idiota quién es?
No sé, pasa de él.
Nunca he visto la serie. Yo soy más de farmacia de guardia.
Siempre hay alguien que lo mismo no nos entiende. Va, que tú y yo también somos de Juego de Tronos, pero no se entiende.
No, no, oye, pero a mí farmacia de guardia me reía mucho con ello, ¿eh?
Sí, pues bueno.
Sí, sí.
A mí me tocaba currar a esas horas, nunca lo podía ver.
Bueno.
Pero dado que estará de baja paternal, me refiero a Pablo Iglesias.
Durante 3 meses, ¿no?
Tres
si no
meses,
me equivoco.
Sí, te digo yo que mucho tiempo libre no tendrá con los mellizos, que los niños dan mucho trabajo.
Dan mucho trabajo.
Y dos a la vez, no te cuento. Uf. Así que la saga deberá dejarla, yo que sé, para verano, para otra ocasión.
Bueno, pues
verlo.
Cuando tenga más tiempo. El hombre.
Digo
sí,
yo.
¿No?
Digo.
Bueno,
no nos olvidamos del Partido Popular. Es más, tampoco del centro derecha en general y de la derecha en particular y de la más derecha y la menos derecha. Para eso nada mejor que utilizar el gordo de la lotería para alegrar a Aznar.
¿Al expresidente del gobierno?
Sí.
¿Te quieres alegrar?
Sí. Sí.
Pero la verdad es que no sé si tu idea es la mejor, ¿eh?
Sí.
¿Sí?
Hazme caso, Lela.
Insistes mucho, ¿eh? ¿Realmente crees que le haría ilusión? ¿Cómo?
Sí.
¿Ser? ¿Una burbuja de Freixenet?
Sí.
La burbuja Freixenet les desea felices fiestas.
Yo siempre pienso, ¿y quién te ha dicho a ti? Las copas que yo tengo o no tengo que beber, déjame que las beba tranquilo mientras no ponga en riesgo a los demás.
Ahí está.
Pero es precavido, no ponga en riesgo a los demás.
Claro, porque él bebe pero no conduce.
Bueno, pues
bueno,
mira, eso que se lleva.
Como tiene que ser. Igual en principio no se ve en el papel, pero dado que le gusta ser la burbuja en todas las fiestas, digo yo que no sería mala idea.
Pero tendría que ir vestido así como con un tono champán, ¿no?
Tono champán, hombre, pero ten en cuenta que con lo que ha bajado y como le marcan los abdominales, le va a quedar...
Claro.
Le va a quedar
pues le quedará estupendo y le quedará divino.
Puede salir con las chicas de la natación, que quede igual.
Con los de la natación sincronizada, las muchachas.
Efectivamente.
Estupendas.
Va a quedar perfecto. Bueno, hay otros casos más complicados, como el de Rufián, por
bueno,
ejemplo.
Bueno, eso sí lo vas a tener más difícil, ¿eh?
Bueno, igual le compras algo te gasta la mitad de lo que te ha tocado en el gordo y encima no le gusta, que él es muy suyo.
Oye, yo creo que tu idea en este caso sí que es correcta, ¿eh? Porque vamos a ver, estoy leyendo que quieres regalarle un libro para aprender a hacer amigos y no ser bocazas.
Nosotros lo que decimos es que si al final el 80% de la población de Cataluña quiere votar, es que te puedes poner como quieras. Es que lo tienes que hacer.
Ya, pero ¿no? Gabriel, ¿con cuántos economistas has hablado para afirmar que la independencia es viable económicamente?
Con ninguno.
¡Ah, tío!
Pues ya está todo dicho.
No tiene amigos economistas.
¿No? ¿Y que no sean economistas, sí?
Esa es la duda.
Bueno.
No será nada fácil. Para hacer amigos lo tendrá complicado, pero para no ser bocas, ay, amiga. Eso como no nos toque el número entero.
Oye, o quizás así con un poquito de celofán, ¿no? También ayudaría.
Puede ser. O comerse la impresora.
También, la que lleva al Congreso.
La que lleva al Congreso. ¿Qué les puede llevarse a la impresora?
Claro.
Bueno, y Ciudadanos...
A ver.
Rivera es de gustos singulares.
Ah, mira, qué particular.
Sí, como el patio, que se moja como los demás.
Pero eso es cuando llueve.
Eso sí, es que no me he acordado del refrán. Bueno, lo digo porque ya Albert Rivera en su momento y en su día mostró deseos de ser, ojo, presentador de televisión.
Ah, presentador de televisión. Y además no un presentador cualquiera, ¿no? Apunta largo y alto. Ojo a lo que soltó en el debate.
Solo me gustaría hacerle dos preguntas al señor Rivera.
¿Cómo voy a ganar?
Todo controlado, todos en sus puestos y todo está preparado.
Por ejemplo.
Jordi Hurtado.
Ya sé que estás un poco nervioso, pero la primera vez que estás en un plató, ¿no? Y es normal.
Venga, retomamos.
Ojo, ojo, que Soraya Sáenz Santa María se quedó ojo plática diciendo, ¿pero qué está diciendo este? Mandándole saludos a Jordi Hurtado. Bueno, lo dicho, un político puede durar más que un presentador, no lo olvidemos, ¿eh?
Y bueno, depende de si es Jordi Hurtado.
También, bueno, eso es verdad. Bueno, ¿no? Dependiendo, porque hay sindicalistas que podrían durar más,
bueno,
¿eh?
Sí. Luego Jordi echamos Hurtado. La cuenta, madre mía, sí.
Bueno, pero debemos seguir pensando en qué emplear el dinero si nos toca el gordo mañana.
Ay, voy a hacer una lista.
Venga.
Y luego te la cuento.
Vale.
Venga.
Yo estoy pensando que Mariano no lo ha pasado bien este año.
¿Tampoco?
Rajoy no.
No.
Yo no. Y la mudanza nunca es agradable y no te digo ya un cambio de trabajo.
Oye, leo también que tienes pensado algo para él. También has pensado, ¿eh? En el expresidente Rajoy, una serie de televisión. Que ya participó en una, ¿eh? ¿La recuerdas?
¡Caramba! El gran Isaías.
¡Qué alegría, Mariano! ¡Cuánto tiempo sin verte!
¿Y qué pasa, que no te dejan entrar?
Desgraciadamente, hijo, ya no me creen.
Ya pareces un político, ¿eh? Espera un momento a ver si lo arreglo.
Gracias.
¿De cuándo es esto, yo?
Esto es de Jacinto Durante, representante.
¿Sí?
En los años que él era ministro.
¿Ministro
Cuidado.
De qué? Porque ha sido ministro de un montón de cosas.
Si crees que me voy a acordar de que era ministro de aquel entonces. Pero bueno, me dice Antonio Mora que cultura. Y deporte.
Bueno, y administraciones
teniendo
públicas.
Teniendo en cuenta que Antonio, lo mismo, te dice que es gol y no es gol. Y cae empatado, si es mentira, tú misma. En fin, fue con Juan Luis Galiardo en Jacinto Durante Representante. Se le vio más suelto que en Santa Pola. Y podría seguir porque me queda pasta, pero tienes que seguir con la linterna y viene Nekane.
Venga, que voy rapidito, Uriarte, que te veo luego. Vete a dar una vuelta y cierra la puerta. Pues vamos a echar un vistazo a las redes sociales, donde los oyentes nos estáis comentando las manifestaciones que se están produciendo hoy en Cataluña.
Y nos habla, por ejemplo, Luisa, que nos dice que la violencia nunca está justificada, jamás. Lo que se está viviendo hoy en Cataluña es una vergüenza que no deberíamos permitir. También escribe Charo que estamos en el punto de no retorno, o se para esto en seco, o con toda la fuerza, o se queda con Barcelona. También os escuchamos nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Lo malo de todo esto es que no hay un político de talla, ni el señor Rivera ni el señor Casado, para hacer frente políticamente a este señor y quitarle de en medio al títere de presidente que tenemos.
Nos dice otro oyente, lo del Prusés no han cedido ni un paso atrás en su idea y los constitucionales están cada vez cediendo algo más. Lo siento mucho, pero los independentistas van ganando. Más mensajes. Dice un oyente, ¿qué se supone que tenemos que hacer los que somos independentistas y no vivimos en Cataluña? Mañana el presidente estará en Madrid y yo y mi familia seguiremos aquí.
Pues recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope. Y ahora, lo que te toca es un mensajito de Securitas con Belén.
En Securitas Direct saben que para ganarse la confianza de los clientes no valen solo las palabras, mamen, hay que demostrarlo con hechos. Por eso quieren regalarte una demostración gratuita de su alarma para que compruebes con hechos y no solo con palabras, porque más de 3 millones de personas confían en Securitas Direct, algo tan importante como es su seguridad y la de su familia, convirtiéndoles en la empresa líder de alarmas en España y Europa. Solicita tu demostración gratuita de su alarma llamando al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Baby Pat de Patatas y Jolusa te desea que se cumplan todos tus sueños y te ofrece la emisión del sorteo de Lotería de Navidad mañana a partir de las 9 de la mañana. Baby Pat de Patatas y Jolusa.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este viernes 21 de diciembre, en el que tenemos que seguir contando cómo están las cosas en Barcelona. Pero antes, una última hora en Londres, donde el aeropuerto de Gatwick, el segundo más importante del Reino Unido, ha vuelto a suspender de nuevo los vuelos por la amenaza de otro dron. Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
Sí, Gatwick, buenas tardes. No termina de recuperar la normalidad. La policía está investigando ese nuevo avistamiento de drones, lo que ha obligado a suspender de nuevo los vuelos, aunque parece que podríamos estar ante una falsa alarma. Hoy había programados casi 800 operaciones. Desde el miércoles por la noche, la verdad es que el segundo aeropuerto británico está prácticamente paralizado, lo que está afectando a miles de usuarios. Las autoridades aseguran que tienen ya bajo su radar a varios sospechosos. En las últimas horas se ha especulado con que detrás del sabotaje podría haber incluso una protesta medioambiental, una actividad relacionada con la alta criminalidad. Los responsables se pueden enfrentar a una pena de hasta 5 años de cárcel.
Gracias, Joaquín. Pues nos situamos ahora precisamente en ese aeropuerto británico. Jorge es un español que tenía pensado viajar hoy a casa. A esta hora está en el interior del avión, en la pista retenido. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cuánto tiempo lleváis dentro del avión?
Dentro del avión llevaremos aproximadamente hora y media y de retraso ahora mismo llevamos 3 horas.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que os están diciendo? ¿Os están informando de lo que está ocurriendo?
Sí, nos dicen que, bueno, nos han confirmado, o al piloto lo han confirmado y él nos informa a nosotros de que efectivamente es un dron que tiene cerrado el espacio aéreo tanto para entradas como para salidas y, vamos, tienen ya todo preparado para en cuanto puedan o les dé luz verde despegar, pero de momento nada.
Uh-huh. Por lo tanto, no habéis desembarcado, ¿no? Desde el principio estáis dentro del avión.
No, estamos aquí. Estamos. Ayer sí que nos enviaron, porque yo en teoría iba a viajar ayer sí que nos cancelaron el vuelo. Fue imposible contactar, yo en mi caso viajaba con Norwegian, fue imposible contactar con la operadora, por tanto pedí devolución y estuve buscando 4 o 5 horas un nuevo vuelo. Uh-huh. Al final encontré este, que en realidad no va a Madrid, va a Viena. Y desde Viena tengo que coger la conexión a Madrid, que por cierto ya he perdido, sí, porque es dentro de media hora. Uh-huh. Pero total, llegaré a Viena en, no sé, en 2 o 3 horas, si Dios quiere, y allí a ver qué me ofrecen.
Uh-huh. O sea que de momento es incertidumbre, ¿no?
Sí, total. Uh-huh.
Bueno, pues suerte para las próximas horas. Jorge, muchas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Y ya en nuestro país volvemos con la jornada de incidentes provocados por los CDR a raíz de la reunión del Consejo de Ministros en la ciudad condal, justo cuando se cumple un año de las elecciones en Cataluña. El Ejecutivo ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, así como un incremento en el sueldo de los funcionarios y otras medidas pensadas y dirigidas a los ciudadanos catalanes. Medidas que la Generalitat tacha de acuerdos estéticos sin mayor trascendencia. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La portavoz de la Generalitat, el Artadi, califica de estéticos los anuncios que ha hecho hoy el Consejo de Ministros. Dice Artadi que para cambiar el nombre del aeropuerto del Prat, para repetir la declaración política del 2009 sobre el juicio a Companys o para prometer infraestructuras que luego no se van a cumplir, no hacía falta venir a Barcelona.
No acabamos de entender muy bien la necesidad de hacer el Consejo de Ministros con todas las consecuencias que ha tenido para la movilidad en Cataluña esta decisión de hacer un Consejo de Ministros que claramente tampoco tenía un peso muy específico, las decisiones que tenían que ver con temas que afectan a la sociedad catalana.
El gobierno catalán condena las acciones violentas de las últimas horas, pero califican de ejemplar el comportamiento de los manifestantes. Aseguran que la mayoría de actuaciones de los Mossos han sido correctas.
Emotiva y multitudinaria despedida a los marineros fallecidos en aguas próximas a Fisterra. En A Coruña, la capilla ardiente ha quedado instalada en Cambados, el pueblo que ha visitado esta mañana el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. COPE Pontevedra, Silvia Beito.
Buenas tardes. En el pabellón municipal, unas 1.500 personas han despedido a los tres marineros fallecidos en el naufragio de este miércoles. El arzobispo de Santiago recordó al desaparecido, al que también esperan en Cambados, y en el funeral de esta tarde tuvo palabras para sus familias.
No estamos preparados para afrontar la muerte de las personas queridas. Cambados llora.
Monseñor Julián Barrio también ha expresado su cariño y solidaridad a la familia del patrón del buque accidentado en Malpica y finalizó la ceremonia cantando la salve marinera.
Y en Estados Unidos hay una nueva amenaza de Trump. El presidente dice que habrá un largo cierre del gobierno si los demócratas del Senado no respaldan un presupuesto que incluya 5.000 millones de dólares para el muro con México.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y como cada tarde vamos a echar una mirada al exterior, comenzamos en Roma con el tradicional mensaje navideño del Papa Francisco ante la Curia, que este año ha estado protagonizado por los abusos. Corresponsal en Roma y el Vaticano, va Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Con un vigor y claridad sin precedentes y ante toda la Curia Vaticana, el Papa ha dejado un mensaje rotundo.
Sea claro.
Está claro que ante estas abominaciones la Iglesia no se cansará de hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a cualquiera que haya cometido tales crímenes. La Iglesia nunca intentará encubrir o subestimar ningún caso.
Es un caso.
Para Francisco no hay medias tintas. Asegura que incluso si se tratase de un solo caso de abuso, que ya es una monstruosidad por sí misma, la Iglesia pide que no se guarde silencio porque el mayor escándalo en esta materia es encubrir la verdad. En su discurso, el Papa también ha destacado que los graves males cometidos por algunos nunca ocultarán todo el bien que la Iglesia realiza gratuitamente en el mundo.
Y de Roma nos vamos hasta Marruecos, donde son ya 13 los detenidos por el asesinato de las turistas escandinavas. Los servicios de inteligencia danesa han señalado al Estado Islámico como principal responsable. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa.
Los servicios de inteligencia, junto con la policía judicial, trabajan sin descanso buscando todas las pistas posibles que les lleven hacia más personas vinculadas a los cuatro supuestos yihadistas que han cometido el atentado contra las dos turistas escandinavas. Ambas aparecieron degolladas dentro de su tienda de campaña mientras hacían turismo al sur de Marruecos. En esta labor, 9 personas han sido ya detenidas, por lo que asciende a 13 los implicados en este crimen. Estos arrestos se han producido en las ciudades de Marrakech, Essaouira, al sur del país magrebí, e incluso en Tánger, al norte de Marruecos. Ahora se trata de saber si los sospechosos pertenecían a algún tipo de comando, si actuaron de manera solitaria, si había vinculaciones directas con Daesh a través de las redes sociales. Todo esto nos muestra que la organización criminal de Daesh ha quedado debilitada institucionalmente, pero sus ideas siguen circulando y convenciendo a jóvenes.
Y terminamos el repaso internacional en París y la detención del principal sospechoso de planear el atentado contra la revista Charlie Hebdo, en el que murieron 12 personas. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Peter Sherif es considerado como una de las personas que pudo ordenar el atentado contra la redacción de Charlie Hebdo en enero de 2015. Parisino de origen, Sherif, conocido como Abu Hamza, era un pequeño delincuente que se convirtió a un islam radicalizado que le llevó a participar en los entrenamientos que organizaban en pleno París en el parque de Beauchemont, una filial encargada de enviar a gente a luchar a Irak. En esos entrenamientos conoció a los hermanos Kouachi, los que llevaron a cabo el atentado contra el semanario satírico para vengar a Mahoma tras la publicación de unas caricaturas del profeta. Entre tanto, Sherif se había ido a combatir en las filas de Al-Qaeda en Irak y allí fue detenido en 2004 y condenado a 15 años de prisión, pero logró escapar, se fue a Siria y desde allí fue extraditado a Francia. Aquí fue juzgado en marzo de 2011, pero el último día del proceso no se presentó y huyó a Yemen frente a Djibouti en el Golfo de Adén, donde los servicios franceses han puesto fin a su fuga.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
viva la numeración. Que no ha visto matrimonio sin correr amonestación.
La música tiene cabida en La Linterna y lo hace con Los tiempos modernos de Belén Montes. Belén, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mamen.
Modernísimos, nos está diciendo Antonio.
Pues claro que sí, esto es un clásico. Esto no pasa de moda, siempre es moderno.
Oye, ¿sabes lo que voy a hacer? Lo primero que voy a pedir son de esos cascos que tienen el micrófono, porque cuando viene Belén, a mí me apetece levantarme de la silla y ponerme a bailar, y más si es con el Puma y su... ¿Cómo es esto?
El pavo real.
El pavo real, pavo real. Venga.
Se llama el pavo real. ¿Qué se llama el pavo real? Y a las muchachas les digo que aquí me quiero casar. Que aquí me quiero casar. Y ahora mismo les ofrezco 4 casas por capítulo.
Bueno, antes de dar paso a de hablarte.
Ay,
del
espérate,
Puma,
espérate, que viene el capítulo de las dedicatorias. Venga,
capítulo dedicatoria para Isabel Rodríguez, que encima le encanta esta canción, le encanta el Puma, lo baila muy bien en el gimnasio y encima fue la vencedora de la competición que tuvimos ayer de cross en el gimnasio.
Pero eso la próxima vez tiene que haber vídeo y subirlo al Twitter de La Linterna.
¿De la competición?
¿Eh?
No, de la competición no.
No, de la competición no, pero ella bailando el Puma sí,
eso por supuesto. Venga, tenemos pendiente.
Y retuiteo constantemente.
Tenemos pendiente el saludo de Gloria y el baile de Isa.
Claro.
Venga, anotado.
Lo has anotado.
Eso es. Bueno, pues poco más que añadir de esta figura musical que nos vuelve locas con su numeración y el pavo real. Pero bueno, es noticia porque tras su trasplante de pulmón, del que se encuentra completamente recuperado, ha dicho que quiere volver a los escenarios y seguir haciendo lo que más le gusta, mame, encantar.
Y nosotros que nos alegramos, sin duda, vamos.
Pues imagínate, si viene a España tenemos que ir, ¿eh?
Por supuesto.
Conciertazo.
¿Sí? ¿Me apuntas?
Yo me apunto a todo.
¿Sí? Pues venga. Tú y yo. Oye, que esta semana, Belén, que te he oído por la redacción aplaudir por las diversas confirmaciones que se han ido conociendo, ¿de cuáles nos vas a hablar ahora mismo?
Pues hoy te hablo de las del Mazcul Festival de Madrid. El Mazcul Festival sigue sumando grandes nombres al cartel de lo que será su cuarta edición. El recinto IFEMA Valdebebas volverá a coger al Mazcul Festival con menos aforo, un escenario menos, pero más facilidades en los accesos y más barras para disfrutar de los nuevos nombres, entre los que destacan The Chemical Brothers o Iggy Pop. El Mazcul Festival se celebrará del 11 al 13 de julio del próximo año.
Y una vez dichas las confirmaciones, Belén, ¿qué traes?
Pues vamos con una de las giras más esperadas del 2019.
Vas de lista, vas de guapa, de que nada se te escapa. Crees que a todos traes de culo, tú crees ser Sandra Bullock.
¿Te das por aludida, Belén? ¿Lista y guapa?
Verás,
bueno,
lo que
eso
dice,
sí.
Verás lo que dice.
Prefería la primera parte de la canción, por favor, dime quiénes son estos.
Ojete Calor, mamen, Ojete Calor, el dúo de Sumnopop que vuelve a subirse a los escenarios el próximo año. Las entradas para el primer concierto, que será el 23 de febrero en la Sala La Riviera, se han agotado en tan solo 8 horas. De hecho, las 1000 primeras, de un total de 1800, se han vendido en los 15 primeros minutos de salir a la venta.
Por Dios, qué rapidez, madre mía.
Es que es como para... Es
¿sí?
como para venderlo,
para correr,
de verdad.
¿Sí? ¿Para
de
correr
verdad.
Y coger la entrada?
En directo son un auténtico espectáculo.
Bueno, pues me lo apunto, oye. Pero va a haber más conciertos, ¿no? A ver,
sí,
escucho.
Pero por favor, escucha esto.
Guerra civil, eres tan peste negra, eres tan feria de abril.
¡Ole! Dime, por favor, Belén, y aparte de esto... ¿A
más conciertos a los que podamos ir. Oye, porque yo ya tengo apuntando el Puma. Este casi lo voy a pasar, este para ti. El de Ojete de Calor para ti.
Pues son brutales. Ay, no,
bueno, pues
ya me lo cuento luego.
Agenda de fin de semana. Traigo dos conciertos y ambos son fin de gira. El primero de ellos, el de los mallorquines, Elea. Los mallorquines LA, banda liderada por Luis Alberto Segura, ponen fin mañana por la noche en Mallorca, en su casa, a 10 años de carrera, en los que hemos podido disfrutar mucho de ellos, sobre todo con los 5 álbumes de estudio que nos dejan.
Este era uno de los conciertos, y el otro concierto fin de gira, ¿de quién es?
Pues el de Rosendo.
¿Sabes quién tenía que estar aquí, no? Aquí sentado, a nuestro lado.
Pues Alberto Escalante y también Antonio Mora, que
también,
me encanta.
¿Eh? Y Jesús. Podríamos haber hecho una tertulia con Rosendo de tema de fondo, claro que sí.
Bueno, Antonio no pudo ir al concierto.
Bueno.
Lo tuvo en la punta de...
No se, no se lo recuerdes. Tú, mírale qué carita nos está poniendo.
Bonito. Bueno, Rosendo se despide este fin de semana en Barcelona en dos conciertos con las entradas agotadas desde hace meses. Mi tiempo, señorías, es esta gira, última gira, que pondrá fin a una vida entera de música del artista de Carabanchel. 45 años,
ya
mami,
te digo,
que son unos cuantos.
Son unos cuantos, ¿eh? Y para terminar, Belén, ¿con qué lo haces?
Pues con la canción más escuchada del siglo XX. ¿Es esto real life? ¿Es esto just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. Bueno, pues aunque haya gente que piense que, que la canción más escuchada de Queen es el We Are the Champions, que tengo una amiga, por ejemplo, Raquel, que lo piensa porque es muy futbolera, pues no, lo siento, no lo es. Es Bohemian Rhapsody, la más escuchada del siglo XX y ya de la historia.
Y que también es de Queen. Y para quien quiera escuchar más música, todos los viernes, ya lo sabes, en cope.es, el podcast completo de Tiempos Modernos, con Belén Montes. Belén, chao.
Adiós.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta Navidad queremos hacerte unos regalos muy especiales.
Y por eso, COPE recupera el radioteatro para llevar a tu casa este domingo a las 10 de la noche el mejor cuento de Navidad.
Operación Celeste.
¡Hombre, Ícaro! Hacía mucho tiempo que no te veía.
Bueno, ya sabe, capitán, que nosotros, cuando no es Navidad, nos esfumamos.
Y en la tarde de Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu cocina desde las 6 para compartir contigo sus villancicos.
¿Cuánto me gusta poder pasar una tarde de Nochebuena con ustedes?
Vive la Navidad en COPE y sigue también la mejor programación religiosa, con la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro en Roma.
Celebramos y séme la paz.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Para esos padres que se trabajan un menú de 27 platos. Para esos hermanos que ponen Belén, árbol y turrones. Y para esas madres que se preocupan porque todos tengan una sonrisa. Porque este es un mensaje para todos los que mantenéis viva la ilusión. Este año es muy fácil acertar con El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Ah, la evolución. ¿A quién no le gusta la evolución? Ese movimiento constante que nos lleva hacia adelante. Han pasado 80 años. Nos movemos mejor, vemos mejor, oímos mejor. Gracias a la evolución, compartimos contigo una sociedad más tolerante. Hoy el compromiso social es patrimonio de todos. Y eso se llama evolución. Grupo Social 11. 80 años de inclusión social. Contigo, hacemos de la evolución una revolución.
Tiempo ahora para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muy buenas tardes. En Madrid recibe un saludo de Belén Ibáñez. Madrid Central vuelve a ser noticia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha denegado la medida cautelar de paralizar esta APR tal y como solicitaban la Comunidad de Madrid y el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de la capital. No solo desestima la paralización, es que además los jueces le echan un rapapolvo a las administraciones. Nos lo cuenta Cristina López Benedicto.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no solo rechaza las medidas cautelares solicitadas por el Partido Popular y la Comunidad de Madrid, sino que además los jueces recuerdan a las administraciones involucradas que en sus actuaciones deben respetar los principios de cooperación y colaboración en aras del interés general. Y en este caso, subrayan, esos principios no han regido en las relaciones entre el Ayuntamiento y la Comunidad. La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, muy satisfecha con la resolución del Tribunal y con la argumentación de los jueces, emplaza a la Comunidad de Madrid a no seguir por la vía judicial.
Y me atrevería a decir que ante la contundencia de la argumentación del tribunal, ante tal contundencia, lo mejor que debería pasar es que la Comunidad de Madrid fundamentalmente desistiera de seguir por la vía judicial y empezara a trabajar desde la colaboración y la coordinación con el Ayuntamiento de Madrid en beneficio de la salud y en beneficio de la ciudadanía madrileña.
El vicepresidente regional Pedro Royán no considera que la resolución judicial sea un batacazo, mientras que el portavoz municipal del PP, José Luis Martínez Almeida, asegura que lo importante es lo que decida el tribunal sobre el fondo del asunto.
No, batacazo en absoluto, y de hecho ni batacazo ni enfrentamiento, repito, ha sido el equipo de gobierno de la señora Carmena, el equipo de Podemos y Ahora Madrid, los que han adoptado una medida con un claro contenido político.
Ya en su momento dijimos que la medida cautelar podía o no adoptarse, que lo importante es la sentencia que se dicte en su momento sobre el fondo del asunto, pero de todas formas también hemos dicho desde el primer momento que esto ha sido una entrada en vigor fake, porque realmente Madrid Central no se puede decir que esté plenamente en vigor.
Desde el PSOE, su portavoz municipal, Puri Causapié, habla de un primer revés para el Partido Popular y considera positiva la continuidad de Madrid Central.
Bueno, pues no es la única noticia. Lamentablemente, tengo que contarte dos tiroteos en Madrid, el más grave, con un fallecido. Ahora vamos con todo. Antes, nos ocupamos del tráfico. Salimos a las carreteras de la región para saber cómo se circula a estas horas. Nos lo cuenta todo desde la DGT, Antonio Ayuso. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Madrid encontramos a esta hora tráfico lento en ambos sentidos, en la A42 a la altura de Getafe y asimismo en Casa Rubuelos. Así que precaución si circulan por esta autovía de Toledo. Dificultades de salida de la capital en la A2 en Canillejas por accidente, en la A3 en Rivas hacia Madrid y en la A4 en Pinto. Complicaciones para entrar a A2 San Fernando de Henares y en la A6 en Majadahonda y el Plantío. Retenciones ya por último en la M40 en Coslada sentido A2 y la M50 a la altura de Las Rozas hacia la autovía de La Coruña.
Y también ten en cuenta que se ha producido un accidente en la M30 en la zona del Nudo Sur. Ha sido cortado el carril derecho de la calzada interior sentido A5 y se produce una retención hasta Moratalaz. Son las 7:53. En cuanto al tiempo, hemos tenido un día gris y gris también se presenta el fin de semana con cielo nuboso y temperaturas máximas en torno a los 10 grados en el centro. Ahora mismo tenemos 8 grados en la Puerta de Alcalá.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Buscas un plan original y divertido para tus peques? Ahora podéis ser los primeros en descubrir el nuevo Nickelodeon Adventure Madrid. Un parque de ocio para toda la familia en Madrid Sanadú. Disfrutaréis de un día inolvidable con los personajes de la Patrulla Canina, Bob Esponja, Patricio y las Tortugas Ninja. Además, los peques que midan menos de 90 centímetros entran gratis. También puedes celebrar su cumple. Reserva ya el día para la fiesta. Nickelodeon Adventure Madrid en Madrid Sanadú.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta. Setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con tres tiros en la espalda y a las puertas del Hospital Virgen de la Torre de Vallecas. Así han hallado esta madrugada a un hombre de 34 años. Ni los médicos del hospital ni después los del SAMUR han podido hacer nada por salvarle la vida. Nos lo cuenta Álvaro Cutelenc.
Era un ladrón y ha muerto robando. La víctima es un español con antecedentes policiales, la mayoría por delitos contra el patrimonio. La policía le ha sorprendido esta madrugada robando junto a su banda en un comercio situado en la confluencia de las calles Diego de León y Núñez de Balboa. Casi a la par, llegaron dos coches patrullas y tras repeler una pequeña agresión, los agentes, según asegura la policía, dispararon una sola vez con una escopeta reglamentaria que lanzó postas que provocaron las heridas en la espalda de la víctima. Minutos después, y siempre presuntamente, los mismos aluniceros dejaron al herido a las puertas del Hospital Virgen de la Torre en Villa de Vallecas y luego huyeron del lugar rápidamente. Estaba en parada cardiorrespiratoria. Nada se pudo hacer por salvar su vida. Y no es el único tiroteo de las últimas horas en Madrid. Ha habido otro esta pasada madrugada en un local de ocio de la calle Los Llévenes, en Aluche. Hay tres heridos graves. El que más, un joven con una bala en el abdomen, se recupera de una operación en el Hospital Gómez Ulla.
Te cuento ahora algo más alegre. Quedan poco más de 12 horas para que comience el sorteo más esperado del año. A las 9 de la mañana, los bombos de la Lotería Nacional empezarán a girar y a repartir premios. Algunas administraciones, como Doña Manolita, han vendido todos los décimos. Aún así, esta mañana había grandes colas de gente esperando a comprar, suponemos que para otros sorteos.
Bueno, hemos venido de fin de semana a ver Madrid y ya que estábamos aquí, pues venimos a comprar a Doña Manolita, a pesar de las pedazos de cola.
Yo mi 13, pero si ya le tengo. Ese lo juego todo el año y nunca me toca, pero bueno.
Tengo hora y media casi aquí. Siquiera quedar una hora o media hora, quién sabe.
Uy, muchas cosas. Un viaje con la familia y adquirir un piso.
Lo primero un coche, un Mercedes, que tengo ilusión de un Mercedes.
Bueno, pues que haya suerte para todos. Y un año más, igual que la lotería, hemos recibido la felicitación de Navidad del cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Es un vídeo en el que vemos al cardenal colocando una a una las figuras del Belén, destacando una cualidad de cada una. La Virgen es la entrega, San José la fe, los pastores la humildad, los Reyes Magos toda la humanidad y el Niño Jesús el abrazo de todos los hombres.
El Señor que ha venido no a condenar a los hombres sino a salvar. El Señor que ha venido a entregarnos su amor y que lo hace haciéndose uno de tantos y pasando por uno de tantos. No encontraron sitio y tuvieron que llevarlo a una cueva donde nació nuestro Señor Jesucristo. Ved en él la salvación y la necesidad que tenemos todos los hombres de ser acogidos y abrazados por Dios.
Carlos Osoro va a presidir las celebraciones litúrgicas de estas Navidades, la principal, la Misa del Gallo, la noche del 24 en la Catedral de la Almudena, el día 30, la Misa de las Familias.
COPE Madrid.
Estar informado.